Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, anímate a cruzar la frontera.
Marcelo D'Andrea, El Ardor, mecánico, carpintería y herrería, División Palermo. Abrazar una decisión. FM Latinoamericana y Radio Nacional. Acto Escolar, Norman Brisky, hija, mirándonos.
Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio, siempre nos encanta contar que hay nuevas obras de teatro, principalmente en Capital, debe ser una de las ciudades. El otro día hablábamos con Alejo García Pintos y nos decía, bueno, Londres, Nueva York y la Argentina, la cantidad de obras que tenemos en Buenos Aires es sensacional. Quiero saludarlo a Marcelo D'Andrea, que está en Muy Teatro, que es una sala nueva además, que está buenísima ahí. Siempre nos cuenta lo que sucede el querido Juan Pablo Fernández, que queda en Humahuaca 4310, en el barrio de Almagro, y está con El Ardor. Si ustedes se encuentran con el flyer, dan ganas de que sea ya sábado a las 22, siempre, porque ahora le voy a preguntar todo lo que significa lo que antes era un afiche, que ahora le decimos flyer, pero muchas veces es como la tapa de un libro. Si te llama la tapa del libro, vas a la batea, lo compras y lo lees. Un poco con el flyer pasa eso. Marcelo, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
Hola Damián, ¿cómo te va? Un gusto para mí también.
Bueno, le puse demasiado, hubo mucho trabajo en esto de que le decimos ahora el afiche o el flyer, ahí te vemos trabajando.
Vimos que nuestro lenguaje pareciera que siendo tan rico quedó corto, porque antes era volante, antes era afiche, ahora es flyer, ahora todo tiene una connotación cada vez más cercana a parecerse una colonia que a una patria. Sí. Y El Ardor, un poquito, viene a reflexionar sobre eso.
Mirá qué bueno, nos metimos con el tema del y con esto del volante, afiche, flyer, y nos metimos en el argumento estructural del Ardor.
Un poco sí, ¿no? Porque lo que vos muy bien señalás de la cantidad de teatro que producimos acá en Buenos Aires, me parece que tiene que ver con esta necesidad de entender cosas que son cada vez más urgentes, que tienen que ver con nuestra identidad, una necesidad, pero parece como compulsiva, de montar y representar obras. Esta obra a mí me asombra porque tiene 14 años ya, y sin embargo estoy recibiendo miradas que la resignifican impresionantemente, vivamente, porque tienen que ver con estas reflexiones, me parece.
Ah, bueno, para que este dato, ¿sabés qué? Este dato, no, esto es como en el fútbol a veces, ¿viste? A las estadísticas entiendo que hay que hacerles preguntas, no responden por sí, che, tal jugador.
Tal cual.
Pero cuando vos decís 14 años de El Ardor, bueno, hay muchísimo, porque todos son otros 14 años antes, ¿no? Y esto de la resignificación que vos contás, ahora nos vamos a meter en la cuestión de la trama, el argumento, pero son muchos años, Marcelo, con El Ardor.
Sí, muchos años para El Ardor y muchos años para mí también. Sí. Es una transformación biológica y yo celebro mucho poder seguir haciéndola, porque es un trabajo que demanda mucho esfuerzo físico, la trama lo requiere, es un mecánico que, reflexionando a partir de un locro que se comió y que le produce una indigestión, sufre unas transformaciones que son el reflejo de la historia que lo rodea, y además sufre descargas eléctricas intentando reparar un dispositivo que parecería que es algo parecido a la industria nuestra que arranca y no arranca y no termina de arrancar y todo está volviendo a empezar y nos ilusionamos y armamos una receta nueva y comemos un locro para celebrar los gustos y la cantidad de ingredientes de las diversas culturas que nos componen y nos descomponen, y ahí vamos.
Sí, también ahí, ¿no? Esto que hablábamos de flyer, volante, y, uh-huh. y todo el tiempo también lo podemos, sí, se puede parangonar con lo que pasa con esta coyuntura, ¿no? Ahora vamos a meter también, si querés, pero bueno, el ardor, los sábados a las 22 en Muy
sí, señor.
Teatro, Humahuaca 4310, Almagro. Algo contaste recién, como, mira, utilizando y siguiéndote este juego del flyer, sin adelantar demasiado, como decimos ahora, sin spoilear demasiado. ¿Qué más nos contás de este El Ardor que va por la temporada 14?
Es un intento de entender, me parece. El Ardor lo podemos ver en los diversos planos. Las ganas, el fuego que nos identifica desde esas ganas. En lo personal puedo decir que son las ganas de seguir haciendo este trabajo que me parece que es actual, y en lo colectivo me parece que son las ganas de levantarnos de nuevo cada vez que o tropezamos o nos empujan para que nos tropecemos. Sí. Cada vez que volvemos a pisar piedras que deberíamos reconocer y que nos obstinamos en volver a pisar para ver si son realmente una piedra o si son algo parecido al oro, y son una piedra, y son un cacho de barro que nos confunde y nos separa entre nosotros. A mí me parece que esta obra lo que busca es eso, indagar, aportar a la indagación, al entusiasmo, a buscar que el ardor esté siempre reconocible y encendido en una parte nuestra.
Estamos charlando aquí en La Frontera con Marcelo D'Andrea, con un disparador, con una excusa, y es que pueden disfrutarlo los sábados a las 22 con El Ardor en Muy Teatro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Humahuaca 4310, en el barrio de Almagro. No lo tengo acá, Marcelo, en las entradas, entiendo, por Alternativa Teatral.
Exactamente, bien. Ahí se consiguen.
Perfecto. Te iba a preguntar, vos decías recién, bueno, muchos años con El Ardor, muchos años, ¿te acordás? Te estoy proponiendo tal vez una retrospectiva, porque no lo tenés bien identificado. ¿Cómo es que llegás a ser El Ardor? No te pregunto por la primera función, sino ¿cómo es que te llega a las manos? ¿Cómo te enterás? ¿Cómo es que te embarcás en este proyecto que ocupa, en cuanto a almanaques, muchos años de tu vida? Tal vez sea el laburo, uno de los laburos que más tiempo almanaque ocupó en tu vida. ¿Te acordás cómo te llega?
Absolutamente, me acuerdo, porque no es que me llegue a las manos, sino que sale de mis manos, porque esto lo escribí yo. Esto es el resultado de una especie, digamos, de trayecto por el under porteño, haciendo comicidad y haciendo números y produciendo personajes, y de ahí salió un texto, y ese texto devino en un espectáculo que después, yo suponiendo que tenía más valor que el que yo le había encontrado en ese momento, se lo acerqué a un director, que es Ricardo Holzer, que es el director de El Ardor, que le encontró una potencia que yo intuía, pero que no creía que era tanta como la que él pudo componer conmigo después. Así que es una confluencia de muchas ganas de él, mías. Y ya te digo, es algo que escribí hace más de 14 años, ya serán 16 años, tuvimos 2 años ensayando, y ahí lo mandamos, lo estrenamos, y empezó un rodar que llega hasta hoy.
Acá cuando hablo con escritores, también les propongo esto de, ¿se acuerdan cómo se dio esa primera idea que recién te decía? ¿Cómo, si también lo tenés claro, si fue porque te apareció, tal vez lo que te planteo es medio cinematográfico, viste, estás durmiendo, te aparece una idea, te levantás y aparece una idea, o estabas delante de la computadora y dijiste, ¿vos te acordás cómo nace esa primera línea que escribiste de este texto?
Mirá, yo podría jugar con lo anecdótico. Lo anecdótico vendría a ser los cumpleaños, celebrándolos alrededor de un locro que yo mismo preparo. Pero me parece que es todavía más profundo, porque si esta obra sigue produciendo, digamos, la identificación que está produciendo, me parece que lo que yo recojo es algo que me excede a mí mismo, tiene que ver con la historia nuestra. Yo, al hablar del locro, estoy hablando de cultura, estoy hablando de menjunjes, de mezclas, de cocciones, de fuego. Cuando me pongo a jugar con lo que puede producir un locro, tanto de goce de comerlo y sentir sus sabores, como de indigestión porque te cae mal, y también me meto ahí sin darme cuenta. Por eso te digo que lo anecdótico podría ser un punto de partida, pero me parece que lo que impulsa esto es tratar de entender cómo lo que tenemos como patrimonio, podríamos decir, como legado histórico, es tan rico y sin embargo a veces tan indigesto, tan que nos cae mal y no sabemos qué hacer con él. Es algo maravilloso y que nos produce unas indigestiones por una o mala cocción o por seguir malas recetas o, bueno, no sabe por qué. Eso es lo que intento tirar como pregunta.
Con Marcelo D'André, lo digo bien porque tu apellido tiene un apóstrofe en el medio, lo digo
tiene
bien.
Tiene un apóstrofe.
Y cómo histórica, de Andrea, de Andrea, ¿cómo te han dicho históricamente?
De Andrea. Así. Bien. En algún momento tuve que parar en un destacamento policial y el tipo que me tomaba el apellido puso de apóstrofe, pero todo escrito. Toda la palabra apóstrofe. Me hizo un apellido un poquito extenso.
Bueno, un poco largo. Bueno, estamos hablando con Marcelo D'Andrea aquí en la frontera, en el aire de Universidad. Marcelo, también me gusta consultar siempre algo, creo que decías de la identificación, de todo lo que significa la identificación materializada en una comida, pero que es mucho más que eso, el locro y también esa anécdota, tu cumpleaños. Hay pocas cosas que tengan un efecto boomerang más claro que una obra de teatro, en el durante, pero también en el después, y mucho más también con las redes. ¿Qué sentís vos mientras estás haciendo la obra, o alguna anécdota puntual, o alguna persona que te haya esperado en la puerta, que te haya dicho, no sé, me acordé de mi viejo que era mecánico, o alguien que te manda un inbox por Instagram? ¿Qué vuelve de la obra en tantas temporadas del espectador?
Son muchas las devoluciones, porque hemos estado en muchos espacios convencionales, no convencionales, hemos estado en Universidad de las Madres, en tomas de escuelas, en el Camarín de las Musas, en el Centro de la Cooperación, hemos estado en Brasil, hemos recibido infinidad de devoluciones. Lo que a mí me sorprende son las últimas. Estoy leyendo unas críticas muy generosas que están subiendo gente que la viene a ver, recién subí una de la revista Ruda, viendo la identificación directa que hay con nuestros intentos de un desarrollo de la industria, el cuerpo del mecánico como territorio, porque el personaje es un mecánico, como territorio de luchas intestinas, pero que reflejan las luchas colectivas, las luchas por nuestra identidad, las descargas eléctricas que sufre este personaje, que tienen una connotación inevitable en nuestro pasado más oscuro. Recibo cosas que me dejan muy conmovido y que me alientan a seguir haciéndola. Me dan muchas ganas. Y además es el trabajo que más me gusta hacer de todos los que he hecho y seguramente que seguiré haciendo. Y me resulta el que más me identifica.
Con Marcelo D'Andrea estamos charlando con un disparador, con una excusa, y es que estamos hablando de El Ardor, que nació en su idea, en su cabeza, en su pluma, y después apareció la dirección de Ricardo Holzer, y que los sábados a las 22 ustedes pueden disfrutar en Muy Teatro, que queda en la calle Humahuaca, 4310, en el barrio de Almagro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pueden sacar las entradas por Alternativa teatral. Se me venía a la cabeza esto que hiciste convivir en estos 14 años, el ardor con la tal vez sobreexposición en otro ámbito, que fue películas muy taquilleras, y al mismo tiempo tenías la sobreexposición ahí, Marcelo, qué sé yo, con El Ciudadano Ilustre, por ejemplo, y después, uh-huh, un poco, no sé si el término es preciso, pero el refugio de estar en tu espacio haciendo el ardor, tenías las dos al mismo tiempo, ¿no?, haciéndolas convivir.
Lo decís con total precisión, porque el teatro en general y una obra que yo quiero tanto porque surge de mi propio quehacer, es un refugio, es el lugar donde me nutro para poder hacer con mayor precisión los otros trabajos para los que soy convocado. Sí, sí, lo dijiste muy bien. Es más que un refugio, es como el punto de ajuste de toda la maquinaria expresiva. Es el lugar donde yo puedo afinar bien mi instrumento y ponerlo al servicio de lo que más me interesa contar y decir.
Hoy, ahora te quiero preguntar por tu origen, si me das un ratito más, pero uh-huh, ¿qué haces convivir hoy el ardor? Siempre me parece atractivo con esto que te decía, bueno, El Ciudadano Ilustre y al mismo tiempo el ardor. Este 2024 te tiene los sábados a las 22 haciendo el ardor, le digo a Marcelo D'Andrea, que lo pueden disfrutar los sábados a las 10 de la noche en Muy Teatro, que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta linda sala. Un abrazo a Juan Pablo Fernández, que me ha mandado no solamente tu obra, sino que hay una propuesta mejor que la otra ahí en el teatro, y que está buenísimo que tengamos cada vez más salas, de eso se trata, el arte vivo, el teatro, uh-huh, uno sale modificado cuando va a ver una obra de teatro. Pero en este 2000, porque estamos pisando marzo, ¿qué más tiene este 2024? ¿Lo tenés proyectado?
Sí, sí, tengo un par de trabajos que ya están confirmados. Uno no puedo decir palabra todavía, y otro es la segunda temporada de División Palermo, que se va a empezar a rodar este año.
Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Bueno, sí, estamos contento. Ahí y esperamos.
Muy contento, porque además es muy, hay que señalar que la temporada que se abre, no la temporada artística, sino la temporada histórica que se está abriendo, es bastante tenebrosa, con los ajustes a mansalva que está llevando adelante la gestión que nos representa, mal que nos guste, mal que nos pese, y que a la cultura le está pegando, no solo a la cultura, pero a la cultura le está costando mucho mantenerse en pie. Vos nombrás muy bien que hay una sala nueva, pero hay varias que se van cerrando, y el apoyo que necesario para que se mantenga en pie algo tan frágil como es la creación nuestra, está sufriendo mucho, mucho.
Por eso cuando hablabas, y utilizando la metáfora, qué loco que sigamos tropezando con la misma piedra, ya no dos veces, sino muchas veces. Y bueno,
así es.
Tendrá que ver con también nuestra propia identidad, y en ese formato, intentando ser vasollenistas, bueno, quedarnos con lo positivo, que es difícil igual, ¿no?, en este contexto donde vos decías, bueno, es un momento para la cultura en general muy, pero muy complicada. Bueno, a mí se me viene, no puntualmente en este contexto, me parece que está bueno resaltarlo. Algún día, charlando así con Juan Leirado como contigo, él me decía de ustedes, los actores o las actrices, que son desempleados que de vez en cuando tienen laburo. Ustedes conviven con esta idea de no saber qué pasa mañana, ¿no? No,
totalmente.
No, termina un trabajo, sí, sí. Y no es que ustedes van 20 años a la misma oficina, ustedes van saltando de un laburo al otro.
Tal cual, con mucha, mucha inestabilidad. Y en mi caso, yo he tenido que trabajar, y agradezco, de trabajar de otra cosa. Me he nutrido de otras experiencias que también me han enriquecido a la hora de componer personajes. Sin ir más lejos y volviendo al ardor, el mecánico es una parte de mi vida. Yo soy carpintero también, he hecho cosas de herrería. De hecho, la escenografía de la obra la construí yo a partir
muy bueno eso.
De una idea de Ricardo Colser, el director. y el mecánico despliega una cantidad de acciones en torno a herramientas, a cosas que producen chispazos y demás, que son herramientas mías que yo uso en mi vida.
Qué bueno, qué bueno. Evidentemente
para también... mí, ahí recojo, perdóname que sí, te interrumpa, sí, sí. Recojo, yo me formé con Norman Brisky, sí. Y él, algo que señalaba como algo muy importante en la formación del actor es la experiencia de explotado que tengamos en nuestras espaldas. Cómo ha impactado en nuestra existencia la confrontación con ganar plata en este sistema, digamos, que no es una cosa agradable, sino que requiere tumbos, subidas, bajadas y experimentar a veces la crueldad de un sistema que no te ahorra sin sabores hasta que un poquito levanta la cabeza.
Bueno, y nombraste, ¿no? Nombraste a uno de tus maestros. Yo te voy a proponer una retrospectiva, tal vez un poco más atrás. Le digo a Marcelo D'Andrea, lo pueden disfrutar con El Ardor los sábados a las 22 con la dirección de Ricardo Holzer en Muy Teatro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Humahuaca 4310, en el barrio de Almagro, sacando las entradas por Alternativa Teatral. ¿Tenés claro, Marcelo, como te preguntaba hace un rato, dónde había surgido ese momento donde empezaste a escribir este El Ardor, que está los sábados a las 10 y que además nos contaste que hiciste parte de la escenografía, porque tenés experiencia en oficios como la carpintería, la herrería? ¿Tenés la primera fotografía mental que te linkea al arte, no cuando empezaste a estudiar teatro, Si tenés claro que, qué sé yo, a los 8 escribiste una poesía o a los 10 la maestra dijo hay que hacer de San Martín en el colegio y ahí se encendió una llamita interna que quedó y que vos le fuiste metiendo leños hasta hoy. ¿Tenés esa imagen?
Tengo una imagen muy remota de un niño que disfruta en un acto escolar, un niño que disfruta mucho dibujando, escuchando música, las primeras experiencias de la música, y eso, ahí hay un goce que yo lo descubro cada vez que hago estas funciones del ardor, las cosas que me gustan hacer. Pero eso, para que se transformara en una, digamos, decisión clara, demoró muchos años, porque yo no me decidí a ser actor, sino que me puse a hacer otras cosas en la vida. Y en un momento elegí rumbear para acá y ahí confluyó prácticamente toda esa sensibilidad que se había activado tan tempranamente. Y me habilitó diferentes planos expresivos, sensibles, que todavía sigo cultivando y descubriendo, porque esto es algo que no se acaba. Yo soy un tipo grande y encuentro que la expresividad mejora. En mi caso, yo lo puedo comprobar, mejora con el tiempo, entiendo mejor, me tomo unos tiempos que no me tomaba. Diría que haber como abrazado una decisión de ir por el camino del arte fue como abrazar una decisión de mejorar como persona, como miembro de una sociedad, de un colectivo histórico, rindiendo homenaje a las mejores tradiciones que a mí me impulsaron a estar donde estoy.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo contás? Aparte, ¿alguna experiencia radiofónica? Porque tenés una manera muy particular, no sé si lo hiciste, pero tenés una manera, una voz y una expresión muy identificable, pero además una manera muy clara. ¿Alguna experiencia radiofónica, Marcelo, o nunca?
Tuve una experiencia, sí, una propia en una FM latinoamericana del barrio de Saavedra hace muchos años, y después en Radio Nacional. Hubo un ciclo de radioteatros con contenidos históricos recientes que se hizo durante la gestión de la querida María Seoane,
sí,
con Vicente Muleiro, que era el subdirector, que él había escrito una obra sobre Videla que dirigió Bristi, que yo hice con Carlos March. Y ahí fui a hacer una experiencia de radioteatro que me encantó, estuvo muy buena.
Sí. Bueno, claro, sabes que a Vicente hasta el año pasado lo veía, porque yo también laburo en Radio Nacional, ahí en el pasillo de Maipú 555, un edificio icónico, y que estaba con un programa en la clásica, en Nacional Clásica, pero además, bueno, claro. vos nombraste Radio Nacional, y ahí está las dos carátulas, ¿no?, que tiene que ver con un recorrido de radioteatro que es señal.
Con unas figuras enormes.
Sí. Qué bueno. Bueno, porque me llamó la atención también la manera, no solamente es la voz, sino lo que uno hace con la voz. La charla con Marcelo D'Andrea aquí en La Frontera, estamos llegando al final, agradecerle mucho, mira, casi llevamos media hora de charla. Para plantear una charla cíclica, Marcelo, a mí me gustaría mucho que invites a los y a las que están escuchando a que se acerquen el sábado a las 22 a pasar este momento de reflexión, de disfrute, mirándote ahí en el ardor. Invítalos.
Sí, señor. Más que mirándome, yo diría mirándonos.
Ya está bueno.
Quiero que participemos juntos de esta experiencia, separemos la pelota un poco. El teatro creo que invita a eso, a salir del barullo urgente de las aplicaciones, de los contenidos de las plataformas, y arrimarnos a un hecho vivo que va a ocurrir el sábado y que no va a volver a ocurrir nunca más, porque lo que va a ocurrir el siguiente sábado va a ser algo muy parecido, pero va a ser otra cosa. Cada vez es un encuentro nuevo y además los que participan lo hacen nuevo. Cada función está absolutamente teñida y nutrida de las ganas, de las ansias de los que vienen a verla. Y eso, el que está ahí arriba, o ahí abajo, o ahí en el medio, que vendría a ser el actor, los actores lo perciben, lo percibimos y lo transformamos en una especie de pelota que va y viene. Así que los invito calurosamente, les garantizo que van a reflexionar conmigo y a pasar un buen momento y tal vez a querer volver.
Qué bueno.
O a ver más teatro, o a ser actores, o a ser actrices. Eso es, ya sería un premio extraordinario.
Qué bueno, qué bueno. Los y las invita directamente Marcelo D'Andrea, los sábados a las 22, El Ardor, en Muy Teatro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Marcelo, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. El primer trabajo que tuviste, la primera clase con Norman Brisky, un viaje, un amor, un desamor, alguna situación, no sé, tuviste apendicitis a los 8 y sentiste miedo por primera vez en tu vida, una charla con algún familiar, un momento frontera, ¿podés elegir?
Sí, son muchísimos, pero enormes. Enormes y valiosos, entonces esto es como decir a quién querés más, pero y voy a poner el nacimiento de mi hija, que fue como la erupción de una potencia que yo desconocía, además muy jovencito, y ella era una especie de luz que venía a abrigar un poco. Venía a traer mucha vida en un momento de mucha muerte, porque ya nació en el 77 y estábamos en condiciones muy complicadas, y eso es un momento frontera, pero hubo muchísimos, porque hay muchas fronteras y las fronteras además son móviles,
sí.
Hay que estar pactándolas todo el tiempo, nos creemos que ya estamos en un lugar y ese lugar está siempre en movimiento, así que te tomo el juego y hablo de ese momento frontera, pero son muchos. Y en cuanto los nombramos, en vez de poner centinelas en las fronteras, hagámoslas permeables, que pasemos de un lado para el otro y nos integremos.
La charla con Marcelo D'Andrea aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad, los sábados a las 22 lo pueden disfrutar. Nos invita a mirarnos con El Ardor, con la dirección de Ricardo Holzer, en, reitero, Muy Teatro, que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Humahuaca, 4310, en el barrio de Almagro, que ustedes pueden sacar las anticipadas a través de Alternativa Teatral. Marcelo, gracias de verdad por este rato, por esta charla.
A vos muchísimas gracias, es un gusto enorme hablar con vos, una libertad muy grande para poder divagar y encontrarnos.
Uno de estos
Muchos
sábados.
Saludos a tu audiencia.
Te sí, espero, sí, te espero. Y te saludo.
Por favor.
Un abrazo. Vale.
Chao, chao.
La frontera, el refugio de los que se animan a cruzar.
Soledad Oubiña, Mujer en Llamas, Junín, Escuela de Teatro de la Provincia de Buenos Aires, escenografía, dirección, arquitectura, docencia, La Reina.
Estamos en La Frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio transitando esta octava temporada en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo, en la vieja compañera de emociones, ¿sí?, en la radio. Nos encanta intentar contar de qué va la cartelera de La Plata, también lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mucho más antes de lo que va a ser el estreno el próximo 8 de marzo en la Mercería Teatro de Mujer en Llamas. La Mercería Teatro queda en 1 número 210 con Soledad Oubiña, con la asistencia de dirección del queridísimo Omar Musa, el texto de Nina Rapp. Así que bueno, con todo esto dicho, la presentación, vamos a hablar de cómo es el tiempo previo. Soledad, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
Hola, ¿qué tal, Damián? Un gusto, un placer para mí también hablar con vos.
Lo primero, pasé muchas veces, pero uno, número 210, ¿entre qué y qué queda la Mercería ahí? ¿Lo tenés?
Ah, no lo tengo bien, la dirección.
Porque viste que algunos saben sacar la cuenta, que si hacen 210 menos... Sí. Ahora lo busco. Bueno,
ahora lo buscamos.
¿Sabés que me quedaba con un grupo de fotos que me mandó por Instagram el querido Omar Musa, y me quedaba con el primer comentario y alguno decía: tremendas fotos, tremendo equipo, y recién lo repasaba. Y me sirve como disparador, porque hay algunas imágenes tuyas que, sí, que invitan, es como decimos ahora, como es, antes era afiche, ahora decimos el flyer. Cuando el flyer es convocante, es como la tapa, sí, del libro, te dan ganas de sumergirte entre esas páginas. Y aquí hay una interpretación tuya, por lo menos una interpretación quieta, que es la foto, que dan ganas de ver la obra.
Bueno, qué bueno. Esas fotos las hizo una fotógrafa que tiene muy buen ojo, Luana, así que aprovecho para agradecérselas. Y bueno, espero que vayan a la Mercería a ver la obra y bueno, después nos comenten a ver sus apreciaciones.
Bueno, sí, por supuesto. De hecho, está hecha la invitación y de eso va esta charla con Soledad Oubiña, aquí en La Frontera, en el aire de Universidad. Sole, ¿nos contás de qué va esta Mujer en Llamas? Lo que pueda, como decimos siempre, sin contar demasiado, y abrir la puerta para los y las que están escuchando, tengan ganas de los viernes, a partir del 8 de marzo, un día también muy, muy simbólico como para comenzar una
sí, nueva elegimos temporada. Elegimos justo ahí el estreno, bien, el 8 de marzo por el Día de la Mujer y bueno, todo lo que eso conmemora. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con Nina y con Omar más o menos en septiembre del año pasado. La obra se basa en un personaje histórico que es Sara Bernhardt, que fue una actriz trágica francesa de fines del siglo XIX, principios del XX, y bueno, es una transgresora, así que basándonos un poco en su vida, que tiene un montón de pinceladas de color muy delirantes, ella viene a provocar un poco lo que es el teatro, todo el movimiento teatral, artístico, y nosotros nos tomamos de eso y armamos la obra. Y además tiene mucha actualidad, eso es lo loco también, porque bueno, parece es una figura, cuando yo digo siglo, de fines del siglo XIX, principio del XX, digo, bueno, nos fuimos en el tiempo, pero no, tiene un montón de cosas súper actuales, que bueno, de eso también nos agarramos nosotros para traerla y contarla.
Bueno, dijiste desde septiembre del año pasado, estamos pisando, bueno, ya entramos en marzo.
Sí.
Medio año para preparar, está a punto, buscaron el día justo del 8 de marzo, cuando falta tampoco empieza a ganar la ansiedad y hay que domesticarla, ¿cómo son los días previos?
Ah, terribles, para mí terribles, pero bueno, ahí Nina y Omar me calman un poco. Y no, estamos seguros, estamos contentos también con lo que llegamos a construir. Así que bueno, los esperamos en la sala para compartir ese momento y estamos muy satisfechos, contentos con la búsqueda. No fue un proceso, digamos, acelerado, así que nos permitimos un montón de búsquedas que dieron frutos, que nos gustan los resultados.
¿Cuándo se da Sole? Le pregunto a Soledad Ubiña, con ella estamos charlando, con un disparador, con una excusa, y es que va a protagonizar, le voy a preguntar, con esta situación de también estar sola arriba del escenario, Mujer en Llamas, esto va a ser a partir del 8 de marzo, en la Mercería Teatro, que queda en 1, número 210, saca las entradas, entiendo, por Alternativa Teatral.
Sí, por Alternativa Teatral.
Van a estar los viernes a las 9, sí.
Sí, 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 todos los viernes de marzo a las 9 de la noche.
Bueno, te marcaba recién, ¿cómo es esto de estar sola arriba del escenario?
Bueno, yo ya hice algunos trabajos unipersonales, así que bueno, eso no me intimida tanto, por suerte, y es un desafío porque bueno, ahí está mucho la mirada, ¿no? Del director, del asistente, de todo el equipo que forma por fuera también para darle forma a la obra y que yo vaya encontrando también diferentes momentos dentro de las propuestas que voy haciendo. Es un desafío estar en escena sola, el temor es olvidarse la letra, quién sería el que nos apunta, si me olvido, pero bueno, el teatro es así, es vivo, es en el momento, y esa es la magia también, ¿no?
Sí, no, me quedaba pensando en esto, cuando hablo con actores o con actrices que hacen unipersonales, claro, está esa situación que imagino que los debe aterrar a todos, que es esto, olvidarse la letra. ¿Cuándo se da? El estreno es el viernes 8 de marzo. ¿Cuándo sí. se da el último repaso con el resto del equipo? Y ¿sabes qué me impactó mucho? Lo vi primero en una entrevista y después se lo pude preguntar a ella, a Violeta Urtiz Berea, que hace un impersonal ahora.
Sí.
Que ella contaba que camino al teatro mentalmente lo repasaba íntegro el día de la función, completo. Ella sola, sí, claro. o arriba del auto, en vez de estar escuchando la radio, repasaba la letra íntegra. Y me quedó, bueno, en referencia a los unipersonales y esto que vos estás contando. ¿Cuándo es el ensayo general último antes del estreno y cómo te llevas vos con esto de repasar la letra sola cuando vas rumbo al teatro?
Bueno, el ensayo general lo vamos a tener el lunes, que es con luces en la sala, pero ese no va a ser nuestro último ensayo va a ser el día miércoles, y bueno, y después el viernes la función. Sí, yo estoy todo el tiempo repitiendo la letra como un loro, yo no tengo auto por ahora, así que me la paso en bicicleta o caminando y la gente que me ve por la calle dice, esta mujer está completamente loca porque voy haciendo, claro, uno cuando va repasando la letra también se mete en la situación que ha creado y va haciendo gestos, bueno, entonces yo digo que la gente que me ve por la calle repasando la letra debe decir que estoy completamente loca.
Sí, y además, Soledad, en tu caso, no es que estás repasando una vida en registro o en clave comedia. Estás repasando una vida con sus diferentes capas, con sus diferentes momentos. Entiendo que también en ese repase de letra hay rostros, como muestran las fotos, donde hay una compenetración muy importante, y lo haces en ese espacio, caminando, en bicicleta o por donde
sea. Sí, la obra igual presenta como es un personaje, tiene un abanico de posibilidades increíbles. Bueno, tiene algunos tintes cómicos, tiene algunos tintes más dramáticos. Así que, bueno, va saliendo de todo, ¿no? En ese repaso. Y sí, yo, claro, no puedo parar de gesticular cuando voy repasándola la letra.
¿Cómo nace la idea? Algo contaste que están ensayando desde septiembre con este texto de Nina Rapp, con la asistencia de dirección del querido Omar Musa, que siempre está ahí atento. En este formato hablé con él, lo he visto en teatro, en cine, siempre es una de las banderas del teatro aquí de la Ciudad de La Plata, sin ninguna duda. ¿Cómo se da, Sole, la idea embrión? ¿Te llaman, se dan un café, se dan una cena, tengo un texto, me gustaría que vos lo hagas? ¿Cómo se da que se arma el grupo, se empieza a ensayar y se va a cristalizar finalmente el viernes
la 4 de marzo? Bueno, nosotros en realidad estábamos trabajando y seguimos trabajando en otra obra que es No es Hamlet, donde yo ahí en esa obra hago la dirección. Y bueno, en una gira de principios de año que tuvimos el año pasado, en ese viaje que fue una gira grande, que nos fuimos a Mendoza, San Juan, también anduvimos por Córdoba, bueno, con Nina teníamos la inquietud de trabajar y hacer algo juntas, y entonces empezamos a buscar algunos textos que nos gustaban, incluso también estuvimos mirando muchos textos escritos por Nina y de autor, y bueno, y hasta que nos encontramos con este personaje de Sara, y nos encantó lo que viene a plantear, porque hace un cuestionamiento al teatro, a las formas del teatro, a los distintos movimientos y a la actualidad política también, ¿no? Sí. De ese momento histórico de ella, pero que bueno, que tiene resonancia también en nuestros días, así que nos atrapó. Y ahí lo empezamos a construir. Omar se sumó en lo que es la asistencia de dirección, que la verdad, nada, unos aportes terribles, porque Omar es un grosso, Nina también es una grosa. Nina va a hacer música en vivo, además de la dirección. Así que, bueno, nada, súper contentos. Fue una búsqueda que fue dándose de a poco, digamos, no la forzamos, buscamos un material que nos gustara y sobre eso fuimos armándolo.
Qué interesante esto que decís, le digo a Soledad Ubiña, estamos hablando con ella, con un disparador, con una excusa que están a punto de estrenar el próximo viernes 8 de marzo, Mujer en Llamas, este texto de Nina Rapp con la asistencia de dirección de Omar Musa en la Mercería Teatro, que queda en 36 y 37, número 210, sacan las entradas por Alternativa Teatral. Qué bueno esto de, bueno, lo pongo en esos términos, tal vez contéstamelo vos, que estabas haciendo la dirección de otra obra, pero al mismo tiempo te subís vos al escenario. A veces cuando hablo con actrices o con actores que pasaron por la actuación, pero llegan a la dirección, casi que no vuelven, se quedan ahí, ¿no? Y vos te llevas bien con las dos versiones tuyas, o si en algún momento entran en conflicto la directora con la actriz.
Bueno, la directora en realidad fue en No es Hamlet mi debut, y la verdad que fue un desafío súper importante, pero tengo un equipo de trabajo que es terrible. Desde los actores, bueno, Nina como pianista en escena y Mayra Benito Rebollo también como escenógrafa y nada, me reayudaron, pero la verdad que me sentí un poco incómoda. Creo que estoy más cómoda del lado del actor, de la actriz.
Pero bueno, pasaste por esta experiencia justamente bautismal. ¿Vos decís que queda ahí o te dieron ganas de seguir dirigiendo?
Bueno, ahora ya estamos pensando en otra cosa, no terminamos de estrenar esta y ya estamos pensando en algo nuevo, y cuando estábamos buscando material, sí, enseguida surgen como ideas de puesta, como que bueno, en el teatro independiente tiene mucho eso, ¿no? Que uno, si nosotros ya somos como un equipo conformado, entonces, bueno, nos permitimos esas libertades de poder crear. Y a veces surge que el rol o la función que vamos a cumplir es otra, y obviamente está el aporte del compañero que por ahí tiene más trayectoria, que nada, tiene más conocimiento en el tema, y bueno, no es un aporte menor, así que es un aprendizaje para todos.
En tu caso, hablamos de tu experiencia como directora, estamos hablando de este tiempo de unipersonal que se viene, de Mujer en Llamas, a partir del 8 de marzo en la Mercería Teatro, 1, 36 y 37, sacan las entradas por alternativa teatral, van a estar los viernes con Mujer en Llamas, reitero, estamos charlando con Soledad Ubiña, que interpreta en este unipersonal, reitero, con el texto de Nina Rapp y con la asistencia de Omar Musa. Pero Sole, ¿dónde, te preguntaba recién por la dirección, por la actuación, ¿dónde nace tu vínculo con el arte, como una palabra la más grande, la que más pueda llegar a englobar? Porque tal vez no fue con el teatro, tal vez vos me decís a los 4 ya escribí, no sé, una poesía, o me gustaba pintar, o a los 10 la maestra dijo que hay que actuar en el acto de San Martín. ¿Cómo es que te metiste en este universo y desembocaste en el teatro independiente?
Bueno, yo en realidad es con el teatro que empiezo a meterme en el mundo del arte. Y es en la secundaria, yo vengo de Junín, así que lo que allá también hay una escuela de teatro, que también hace una formación básica para estudiantes en nivel secundario, y esa fue mi primera incursión y me deslumbró. Después, cuando me vine para La Plata, en realidad me vengo a estudiar arquitectura, nada que ver, o un poco sí, yo digo, siempre tienen relación, y bueno, y después ya termino estudiando teatro nuevamente, en la escuela de teatro de acá, de la provincia, y bueno, ahí ya empecé a conocer gente, empecé a interiorizarme en todo lo que es la movida teatral acá en la ciudad de La Plata, que es muy grande, hay muchos grupos, y bueno, y ahí ya no paré, digamos, seguí la escuela, me egresé, de hecho soy también profe de teatro.
Sí, te escucho.
Ah, creí que se había cortado.
No, hubo como un ruido, pero estamos.
Ahí va. También soy profe, porque, bueno, hice las dos carreras, el profesorado y la licenciatura. Así que, bueno, empapadísima en lo que es el arte del teatro independiente acá en la ciudad, con todo lo que eso está costando hoy en día, ¿no? Mm. Bueno, estamos complicados. Un poco con toda la actualidad que se nos presenta, pero bueno, esos son mis arranques, digamos, sí. Así arranca en Junín, en un espacio que yo ni sospechaba, y después retomo acá, en la escuela de teatro, y de ahí, cuando estudiaba, me la pasaba todo el día dentro de la escuela, porque cuando no estaba haciendo una de las carreras, estaba ensayando, y conociendo personas, y yendo a ver teatro, y bueno, conociendo los grupos de teatro independiente acá de la ciudad, y teniendo la ciudad de Capital también tan cerca, y bueno, la posibilidad también es otra.
Sí. ¿Y la arquitecta quedó en eso, en solamente anotarte, o seguiste?
No, la arquitectura quedó ahí trunca en el segundo año, y hace un par de años atrás intenté, porque después no lo seguí tampoco, pero intenté arrancar la carrera de escenografía. Ah. Y bueno, ahí también me dio un montón de herramientas, pero bueno, no la pude seguir, por eso yo digo, bueno, todo está relacionado, todo tiene sus vínculos y sus todo ese aporte ahí al conocimiento de uno, ¿no?
Sí. Recién decías, en esta coyuntura absolutamente aciaga, muy compleja, siempre el teatro independiente ha tenido sus dificultades, pero mucho más con este escenario que estamos viviendo desde finales del 2023. Pero sí, se me ocurría pensar, si la arquitectura tenía que ver con un deber ser, cómo tomó tu contexto cuando te habías venido para acá, no sé, pienso familiares, amigos que te dijeron, che, te vas a dedicar 100% a la actuación, esta típica, y de qué vas a vivir, se me viene siempre una frase de Juan Leirado, que debe estar entre, no sé, los 50 actores que siempre trabajan en la Argentina, salvo algunos momentos, y él me dijo, Damián, mira, los actores somos desempleados que de vez en cuando tenemos trabajo. Imagino que es mucho más complejo en el teatro independiente. ¿Cómo fueron los miedos externos y los propios miedos internos a saltar y decididamente quedarte en este universo?
Sí, yo creo que no lo pensé mucho. Se fue dando así. Era es lo que se fue dando adelante mío, y yo aposté a esto. A mí la realidad es que en mi vida personal el teatro es la base de todo, pero también, bueno, lo llevé por el lado de la educación, que a mí me da una estabilidad que por ahí el teatro independiente solo con funciones no me ha llegado a dar, pero no abandoné nada. Es decir, siempre seguí haciendo teatro y bueno, y sigo con el teatro dentro de lo que es educación. Entonces, bueno, desafíos miles.
Bien, ¿cuál fue? Porque dijiste que habías tenido otras experiencias con unipersonales, más allá de las muestras de fin de año, de las prácticas, la primera obra donde sentís que comienza tu carrera actoral, ¿cuál fue, Solé?
Bueno, hay una obra que yo ahora tomo como referencia, la charlamos mucho con Nina y Omar en los ensayos, una obra que se llamó La Reina de la Reina, basada en una obra de una escritora que se llama Elfie Schellinet, y ese fue mi gran desafío. Era un unipersonal también. Y bueno, hay un antes y un después de esa obra. La dirección la hacía un compañero que bueno, ahora falleció, Alberto Montesanti. Y bueno, me dio un montón de herramientas, fue un padecimiento, porque bueno, ahí en el aprendizaje también uno se va encontrando con un montón de desafíos que hay que afrontar, no siempre son nada, se pueden llevar adelante sin tropiezos, pero bueno, me dio un montón de herramientas esa obra. La obra se llamaba La Reina, y también era basada en una actriz que era colaboracionista del régimen nazi, y bueno, y un poco era muy loco porque nosotros en aquel momento, que la estrenamos hace muchísimo esa obra, usábamos en el programa de mano la fotografía de Sara Bernhardt adentro de su féretro.
Sí.
Bueno, para aquel que no conoce, Sara Bernhardt es conocida porque en su cuarto tenía un féretro en el cual dormía. De esa forma también, bueno, causó mucha propaganda y mucha publicidad en el momento. Era una excéntrica.
Sí, te escucho. Mirá.
Y bueno, y entonces nosotros en La Reina usábamos en el programa la imagen justo de Sara Bernhardt, sin saber que después, muchos años después, íbamos a tomar este personaje para construir esta nueva obra.
Mirá vos, o sea, un poco con esta obra cerrás el círculo, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Qué
Sí,
bueno.
es parte, es como un devenir de las cosas.
Mira, no conocí esta historia de que Sara Bernard dormía en su féretro y mientras charlo con vos me meto en Google, que lo tenemos a
Sí.
mano y es impactante, ¿eh? Ver la
Sí, sí,
imagen,
sí.
es terrible. Mirá
Es
vos,
terrible.
es terrible. Me gustaría, Sole, antes de hacerte la pregunta final, agradeciéndote por este tiempo, contándonos del
No,
próximo
gracias a
pleno
vos.
el 8 de marzo, que invites a todos y a todas las que están escuchando a que además acompañen el Teatro Independiente. Siempre es importante que estén ahí, porque además son momentos. El hecho vivo, vos lo dijiste en el comienzo, la función del 8 de marzo va a ser distinta a la del 15 y a la del 22. Eso es lo que tiene diferente el teatro al Instagram,
Sí.
al TikTok o a una serie. La serie volvés para atrás y es idéntica. El teatro es un hecho vivo, único e irrepetible de ese momento. Teatro independiente, comercial, lo que fuese, el teatro, el hecho vivo. Así que invitá a todos los que están escuchando a que se acerquen el viernes 8 y todos los viernes metiéndose en alternativa teatral.
Bueno, como vos lo dijiste, Damián, sí, es un hecho único. A todos los que nos estén escuchando en este momento, los invito los viernes a las 9 de la noche en la Mercería 1. Vos buscaste ahí las direcciones entre 36 y 37. La Mercería Teatro, que también las salas de teatro independiente de la ciudad necesitan nuestro apoyo, necesitan que el público vaya a las salas, que se mueva del sillón cómodo de su casa. Y bueno, vivir esa experiencia diferente que es única, que es irrepetible, que es el teatro y que nos despierta un montón de pensamientos, de sentires, de cosas para seguir reproduciendo ahí el pensamiento en la cabeza, pensamiento crítico. Así que bueno, los esperamos con Mujer en Llamas todos los viernes de marzo a las 9 de la noche.
Muy bien, ahí está hecha la invitación directamente por la protagonista en este unipersonal. Con Soledad Ubiña estamos cerrando la charla. Sole, cerramos cada una de las charlas, de las entrevistas aquí en Universidad, jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Tuviste apendicitis a los 8 y sentiste miedo por primera vez en tu vida, un viaje, un amor, un desamor, la primera vez que te subiste a un escenario, interpretaste determinado personaje, una obra muy puntual, esto que vos decías, dejar arquitectura y enfocarte 100% en la actuación. ¿Podés elegir un momento frontera en tu vida?
Yo elegiría en este momento la obra que me convoca un poco a esta nueva, que es La Reina, esta de la que hablaba hace un ratito atrás. Sí, es un momento frontera de ahí en mi vida.
Muy bien, muy bien. Y es un poco lo que charlábamos, esto de cerrar el círculo. La charla
Sí.
con Soledad Ubiña aquí en la frontera, reitero, la pueden disfrutar con su obra a partir del próximo viernes 8 de marzo. Mujer en Llamas en la Mercería Teatro, 136 y 37, número 210. Se meten en alternativa teatral y sacan las entradas anticipadas. Sole, el mejor de los estrenos el próximo 8, y una buena temporada con Mujer en Llamas. Te mando un beso.
Bueno, muchísimas gracias, Damián. Gracias por la entrevista.
Chau, chau.
Chau, chau.
Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega. Idea sonora, voz y edición, Diego Carrera. Voz artística, Pablo Dupuy.